¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast, More Than Mamis, es un negocio. Y lo comenzamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. Por eso estamos tan contentas de usar Shopify.
Regístrate con tan solo $1 por mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
Estamos de acuerdo en eso.
Uh-oh.
No, es que ya la gente cada rato me dice, es que nada más juegas con Badía. Algo, pues que es divertido.
Sí, sí, sí es. Sí es por ustedes.
El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va tan?
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
...30 de noviembre de 1943. James Mitchell nació en Stockton, California. Su hermano Arthur Mitchell nació 2 años después, el 17 de diciembre de 1945, en Lodi, California. Sus padres, J.R. y Georgia May, eran de Oklahoma, y los niños crecieron en Antioch, en California. Y por algún motivo había mucha gente de Oklahoma viviendo en Antioch.
Ajá.
Y durante toda su vida, ellos se referían a sí mismos como los Okies de Antioch.
Oh, they son los Okies.
Los Okies son de Oklahoma.
Ah, ok. Entonces son, ajá, los Okies de Antioch.
De Antioch, ajá. Desde una edad temprana, a los hermanos Mitchell se les enseñó que lo que se consideraba normal no importaba. Solo importaba la familia. O sea, los crió Vin Diesel. En los años 50 y 60, J.R., su padre, se ganaba la vida como un taur. ¿Sabes lo que es un taur?
No.
Es un güey que juega cartas profesionalmente y que es medio tranza. De hecho, hay una película de Vicente Fernández, güey, que se llama El Taur.
¿Neta? O sea, es como un pool shark.
Algo así, pero de cartas.
Ok.
Sí. Dice que existe esa película de Vicente Fernández porque mi abuela veía un chingo de películas de ese güey y está horrible, güey. Es terrible. O sea, el güey no sabe actuar. Es aparte de que resultó que era un acosador, pero era terrible actor, güey.
Eso resultó, fue de todo el mundo lo sabía y lo esperas. Ajá, nomás que salió a la luz.
Así es. Ok. También les enseñó a sus hijijos la importancia de the long con, o la estafa a largo plazo. Sí. Y les transmitió una desconfianza hacia la aplicación de la ley. Cuando eran niños, una vez les ordenó que derribaran a un policía en motocicleta que iba pasando cerca de ellos.
¡Chavos, ataquen ya! ¡Como les enseñé!
A ver, mijo. Vas o eres culo.
Oh, papá, ok.
Ahora, los hermanos Mitchell eran inseparables. Se dirigían el uno al otro como Bob. Se decían Bob el uno al otro porque era como que una broma que ellos tenían entre ellos de que pues, eran básicamente gemelos. Ajá. Eran la misma persona. Pero también había una clara diferencia entre las personalidades de los dos. Jim era el líder con grandes ideas y Artie era el bromista con el que todo el mundo quería pasar tiempo. Okay. Juntos eran el alma de la fiesta, güey. Ya sea en la escuela, en donde los estuvieran, siempre la gente estaba ahí alrededor de ellos. Se la pasaban mucho yendo al billar local. También ahí toda la gente siempre se la pasaba enfiestando con los hermanos Mitchell. Y después de salir de la preparatoria, los hermanos se unieron al ejército porque era la única forma de salir de Antioch, güey. Jim estuvo ahí durante 2 años, luego fue al Diablo Valley College y luego se fue a la Universidad de San Francisco State. Esto fue durante el comienzo de la cultura hippie en San Francisco. Todos los días había protestas en contra de Vietnam y algunas de las personas que estaban luchando por el cambio social también estaban sumándose a la causa de la liberación sexual.
Yo, claro. Va junto con pegado, como se dice en México.
El hombre al frente del movimiento de la liberación sexual se llamaba Jefferson Poland. Él había fundado la Liga de Libertad Sexual en San Francisco y en muchas otras ciudades también ayudó a fundar este pedo. Poland se sentaba desnudo en medio de campos universitarios como USF y UC Berkeley para llamar la atención sobre su causa. Entonces estaba un güey ahí encuerado sentado en medio de universidad y llegaban los güeyes a preguntar por qué hay un güey encuerado aquí y él les hablaba.
Disculpa, joven, ¿por qué está encuerado?
¿Has escuchado hablar de la libertad sexual?
Oh my God, dime más.
Claro que sí. Siéntate y no veas mi entrepierna, aunque sé que vas a ver mi entrepierna todo el tiempo.
No puedo dejar de ver, son mis ojos, señor. Siento.
Ahí en el área de la bahía se sabía que los capítulos de la Liga de la Libertad Social organizaban fiestas nudistas, que básicamente eran orgías. Según los informes, el grupo organizó al menos 28 en su primer año de existencia.
¿En un año?
En un año, 28 orgías.
¡Oh, nos perdimos esos tiempos!
Eventualmente, Poland se separó de la liga y comenzó su propia iglesia.
Claro.
Llamada la Iglesia de la Venus Psicodélica. En sus reuniones, todos los miembros fumaban marihuana y una de las mujeres era elegida para ser la Venus. Se acostaba en un altar, desnuda, le vertían miel en los genitales. Luego cada uno de los hombres lamía esa miel y luego tenían una orgía. ¿Todo bien hasta
¿Cuándo
ahí?
¿Cuándo la cagamos, güey? ¿Cuándo ahora misa fue? Vamos a estar ahí una hora, siéntate, híncate.
Ajá. Pues era básicamente lo mismo, güey, pero con miel en los genitales de una mujer. Creo que esa diferencia lo hace muy, muy...
De sentarse en cárcel a de sentarse.
Claro, güey. Jefferson Poland más tarde cambiaría legalmente su nombre a Jefferson Fuck Poland. Fuck, well, that's my middle name. Literal, güey.
Sí.
Sí, es Jefferson Coger Poland, güey.
Lo amo. ¿No?
No te adelantes.
Oh, shit. Un repaso. Confió muy rápido, güey. Sí. Soy alguien de corazón noble, güey.
Sí. Un reportero escribió que en realidad Jefferson Fuck Poland tenía dificultades para tener relaciones sexuales y organizaba las orgías para ayudar a superar sus problemas. Luego fue acusado de abuso de menores después de que una pareja swinger dejara a su hija con él y él le hiciera sexo oral. Aquí fue cuando Poland comenzó a llamarse a sí mismo Jefferson Clitlick en vez de Jefferson Fuck o Jefferson Lamedor de Clítoris.
Chupa clítoris.
Chupa clítoris, ajá.
Lameclits.
Sí. Una vez que se presentaron los cargos ante Jefferson, fue a Australia, huyó, donde vivió durante muchos años hasta que fue extraditado en 1988. Pero suficiente sobre Jefferson Poland. Él no era el único que tenía una visión liberal del sexo en San Francisco. Existía una mujer llamada Carol Dora, que era una camarera y era una bailarina gogo en el Club Condor en 1964. Una noche, el publicista del club la convenció de subir al escenario con un traje de baño, un monokini que había diseñado Rudy Gernreich. Era el primero en su tipo. Ajá. No existía el monokini en ese entonces.
¿Cuál es el monokini?
El que es un de una pieza nada más.
El One Piece. Sí. Ahorita los One Piece, ya.
Sí, de hecho la traducción es monokini. Suena muy rara la palabra, por eso me gustó usarla.
¿En español es monokini?
Sí, porque el bikini son dos piezas, por eso es bi. El monokini es una pieza.
Ah, entonces el kini.
Ajá. Es el conjunto completo, sea de una o de... Hay triquinis. Sí, güey, hay de tres piezas. ¿No los has visto? Están bien raros.
¿Que nomás te tapan los pezones?
Es que depende. Hay unos que son como que las, así en los senos y luego en la entrepierna. Y hay otro que es como tres bandas. Así bien raro.
Pero entonces falta el kini.
El kini.
Porque monokini quiere decir que es un kini. Pero ¿cuál es el kini?
No sé, no.
Porque si no, eso nomás sería kini, bikini, trikini.
Cierto. De hecho, mi estudio etimológico no llegó tan lejos.
Vas a tener que googlear eso.
Claro, porque todo mundo necesita un pretexto para googlear bikinis.
No, nomás kini.
ya está Carol. Se puso el monokini y expuso sus pechos instantáneamente. Sí fue. O sea, se lo puso y salió así con topless. Los pechos al aire. Salió topless. No hubo striptease, como solían esperarlo los clientes. Y básicamente, así fue como se inventó el topless dancing.
¿What? Ajá. Por una revolucionaria.
Por una mujer que dijo, voy a enseñar las chichis.
Porque nadie ha enseñado las boobies.
Sí, güey. Así, literal. Y fue un éxito instantáneo. Rápidamente se empezaron
no
a hacer...
¡No me digas!
Se empezaron a hacer filas alrededor.
No lo esperó, güey. Debí haber invertido en el topless. Uh-huh. Creí que iba a fracasar completamente.
Nadie quiere ver boobs.
Nadie en este mundo quiere ver boobies.
Rápidamente se hicieron filas alrededor de toda la cuadra para verla bailar en topless. Y esta tendencia se popularizó en todo el país. North Beach en San Francisco se convirtió básicamente en bares topless de lado a lado de la bahía. Wey. En su apogeo, Doda realizaba hasta 12 espectáculos por noche.
12.
Sí, o sea, todos sus 12 bailes ahí. No sé qué tan largos eran. No eran muy largos, pero se puede aventar así 12 de.
Depende si es November Rain, güey.
Una o dos rolas, uh-huh. Simón. No, si era pinche Grateful Dead, güey. Okay. Un baile de 6 días. Fue la primera bailarina de alto perfil en recibir inyecciones de silicona. Pasó de ser 34B a 44WD.
Wow. Eso no suena saludable.
Los anuncios la llamaban los nuevos Twin Peaks de San Francisco. Y sus senos estaban asegurados por Lloyd's de London, de Londres, por la aseguradora, por 1.5 millones de dólares.
Wow. ¿Cada uno?
Ajá. No, juntos.
¿Los dos?
Sí. Jim Mitchell se había graduado de la universidad con un título en cine y se había ganado la reputación de ser un productor de línea talentoso. Pero esto no era suficiente para pagar sus cuentas. Así que Jim consiguió un trabajo como portero en New Follies. New Follies era uno de los dos cines que mostraban nudies.
Okay.
Que las nudies eran... pues,
películas porno.
Ajá, era softcore, nomás era literal así.
Era el Playboy del cine.
Ajá. Clips de mujeres enseñando las boobs y ya.
Ajá.
Fue entonces cuando tuvo la idea de tomar fotos de desnudos y venderlas. Su primer modelo desnuda fue una extraña que vio en la playa en bikini. Era una mujer rubia de grandes pechos. Jim la convenció de que se quitara la blusa por $10 y le dijo que las fotos harían felices a muchos marineros. Su idea original.
No estaba mintiendo.
No estaba mintiendo, güey. Su idea original era ganar dinero con las fotos y usarlo para hacer películas reales.
Lo admiro por eso, güey.
Es de, necesito financiar el arte que quiero hacer. Sí. ¿Cómo lo hago? Ah, bien fácil, voy a decir a esa mujer que me enseñe las boobs y lo tomar fotos.
Y así empezó GoFundMe.
Ajá. Pero Jim había encontrado su vocación.
Tomarle fotos a boobies.
Güey, resultó que era muy bueno en convencer a que la gente se quitara la ropa y tomarles fotos. O incluso convencerlos de tener sexo mientras tomaba fotos.
Ajá.
Vendió las fotos muy rápido y muy fácil a las diferentes tiendas de la ciudad. Ganó bastante dinero. Luego decidió llevar esto a un nivel superior. Como cineasta, fue una transición natural. Pasar de solo tomar fotos
a video.
A rodar películas de mujeres desnudas. Las nudies de su época.
Claro.
Y podría ganar más dinero todavía que con fotos. Hizo su primer nudie. Filmó una mujer con la blusa descubierta. Le pagó $25. Fue una cinta que duró 6 minutos y se la vendió al cine al que trabajaba por $100.
Súper bien.
Y ellos la compraron sin verla. Nomás dijo, tengo aquí 6 minutos de una mujer enseñando los boobs. ¡La quiero ya!
¿Boobies? ¿Cuánto? 100. ¡Ya!
Con eso. Jim podría hacer hasta 3 nudies por semana y no era difícil encontrar participantes porque era San Francisco. Ajá. A finales de los 60s. Y el amor libre y todo este pedo
claro, no había sexual era esta idea de ay, mis boobies son aquí. Sí. Liberen el pezón. Ajá.
Y también era una forma de que las jóvenes hippies ganaran dinero fácil, porque así que digas, les gustaba mucho trabajar.
No, era perfecto ¿no? para todos. Ajá. Ya las tengo acá afuera, soy libre con mi cuerpo.
Así es.
Yo hago lo que quiera con él.
Y pues con eso se gastaban su dinero en drogas, que primero era marihuana y luego por esta época empezaron a transicionar al ácido y algunas a la heroína, pero.
Pero el ácido cambió el mundo.
Incluso las mujeres del equipo de Jim, porque trabajaba con varias mujeres, apoyaban el hacer estas películas porque era parte de la libertad de expresión.
Claro.
Pero la calidad de las películas, pues la neta era terrible, güey, comparado con los estándares, ¿no?, que tenemos ahora.
Sí, no, necesitas trama, personajes, quién es quién.
Un arco narrativo. Un
buen director de arte,
güey. Claro, güey.
Ese cuarto está muy tirado.
Pero la neta no es como que importara, porque, o sea, los güeyes iban al cine nomás a ver boobs y ya. Ajá. Lo que hacían los cines era de que tenían las cintas y las pegaban una con otra, güey, para hacer una cinta larga, así como un collage de video de boobs. Y ya, o sea, era de las pegaban todas, se hacían una película de 2 horas y luego ya ponían funciones así toda la semana de dos horas viendo boobs.
Ajá.
Y siempre necesitaban nuevas nudies, porque si los cines no mantenían su material fresco, los clientes iban a otro lado.
Claro.
Ahora los hermanos.
Ya las vi.
Sí, güey. De hecho, los hermanos Mitchell llamaban a los clientes de este tipo de cine los Horn Dick Daddies.
Quiero verte traducir eso, güey.
Sí, güey. No, no. O sea, son papis horny, papis calientes.
De pene.
Ajá. ¿No? Papis con el pito caliente. No sé, güey. No tiene una traducción así que suene tan poético como...
Papapito caliente.
Papapito caliente, va.
Papapito caliente.
Sí, que no suena tan bonito como Horn Dick Daddy, pero está bien.
Ahí está.
Entonces, estas nudies que solo mostraban los senos pasaron de moda rápidamente. El equipo de Jim, que ahora también incluía a su hermano Artie, pasó a lo que se conocía como Beaver Films. Para los que no saben, Beaver...
Jim.
O Castor.
Jim, tengo una idea. Tengo una idea
millonaria. Sí,
Jim.
¿Qué pasa?
Jim. ¿Ves que nos está yendo bien con las boobies?
Claro.
Sí. Jim, ¿qué te parece? Sí, pero escúchame.
No,
primero.
Te estoy escuchando, claro.
Si enseñamos...
Ajá.
La...
¿La qué?
Alfombra de abajo, güey.
No mames, eres un genio.
Güey. Es algo que aprendí en Ámsterdam, güey. Allá ya lo están haciendo. Es cine avant-garde en esos lugares. Luego creo que lo podemos traer para acá y será un éxito.
Y sí, eso hicieron. Básicamente empezaron a filmar a mujeres mostrando su vagina y simulando la masturbación.
Beaver Films.
Beaver Films. Para los que no saben, Beaver es castor, la traducción, y es un término para decirle a la vagina. Ajá. Slang.
Vulva técnicamente, pero sí.
Sí, a la vulva. Los Beaver Films ahora eran el éxito. Todos los directores de pornografía locales de San Francisco estaban compitiendo con sus películas de castores. Y esto los llevó a estar constantemente empujando los límites. Entonces pasaron de simular la masturbación a filmar masturbación real. Y claro, fue subiendo de nivel cada vez. Para 1969 había 25 Beaver Houses, o casas de castor, en San Francisco. Y aproximadamente 100 cineastas e intérpretes trabajando en películas porno. La ciudad se estaba haciendo un nombre con la pornografía. La revista del New York Times declaró a la ciudad como la capital de la pornografía de América. A pesar de que mostrar estas películas era ilegal en la ciudad.
Pero nadie decía nada.
Nadie decía nada porque la policía...
La policía, güey. Todo el mundo está abajo. ¡Oh, boobies!
¡Oh, no! Sí.
¡Oh, qué viene! Ya se me olvidó.
Sí, güey. O sea, hay de macanazos a macanazos. Sí.
Te agarró a macanazos el policía. No,
se agarró a macanazos solo.
A macanazos todos ahí.
Sí. No, lo que pasa es que estaban teniendo muchos problemas lidiando con los delitos causados por los crecientes problemas de drogas, porque fue cuando empezó a entrar la heroína muy cabrón, güey. Y el fiscal no procesaba los casos de pornografía porque, pues, la neta,
no estabas haciéndole daño a nadie.
Entonces los policías no presentaban los casos porque, pues, no los iban a procesar y ya los dejaban ser. A nadie le importó, nadie se quejaba. Incluso la supervisora de la ciudad, Diane Feinstein, que sigue ahí viva haciendo cosas.
¿Sí?
Sí, güey, tiene... Güey, estamos en el 69. Ahorita esa mujer tiene como 430 años, creo.
Fácil.
Apoyó a los residentes que veían pornografía en los cines. Les dijo, usted está bien, háganlo siempre y cuando no perjudiquen a otros.
Exacto.
Hagan su desmadre.
Muy bien, Feinstein.
Después de hacer cientos de películas, los hermanos Mitchell querían más. Querían abrir su propio cine. Jimmy y Artie juntaron cada centavo que tenían, pidieron prestado a todos y cada uno de sus conocidos y empezaron a buscar un cine. El espacio que necesitaban debería cumplir con dos cosas.
Estar cubierto de plástico y tener un chingo de dispensadores de crema.
Algo así. La primera es que tenía que estar en un vecindario seguro para que los papás pito caliente no tuvieran que preocuparse que los asaltaran.
Pues sí, güey, lo último...
Lo último que quieres es que estés ahí en un momento muy vulnerable.
Sí. O deja tú, lo último que quieres tener que explicarle a tu esposa que te asaltaron cuando fuiste a ver boobies.
Así es. Y vulvas, porque ya están haciendo vulvas.
Ah, ya habían vulvas, sí, también. Ajá.
Y también otra condición es que tenían que poder poner sus nombres por todas partes para que la gente supiera, porque pues eran los O'Farrell, se llamaba O'Farrell Theater, el que construyeron eventualmente, pero eran los hermanos Mitchell, presentan el O'Farrell Theater y pues ya los hermanos Mitchell tenían su nombre como directores porno en la ciudad. Entonces era como que su propio
branding,
Simón. Después de varios rechazos, los hermanos convencieron al propietario de un antiguo concesionario de Pontiac en la calle O'Farrell para que les diera un contrato de arrendamiento a largo plazo. Pintaron las ventanas de negro, colocaron 200 asientos de teatro y montaron un estudio de cine en el piso arriba. Entonces podían grabar arriba y luego proyectarlos abajo.
Beautiful.
Así nació el O'Farrell Theater. Abrió durante la primera semana de julio del 69. Al final de esa semana había ganado $600. La próxima semana había ganado $1,000. Se fue volviendo muy popular. Pero la tercera semana, 9 policías patearon la puerta del cine, arrancaron la película que se estaba reproduciendo en el proyector, derribaron los muebles y les dijeron a los empleados que vendrían a buscar a los hermanos Mitchell. Los hermanos Mitchell en realidad estaban escondidos arriba, no porque tuvieran miedo de que la policía los estuviera allanando por pornografía, sino porque tenían un chingo de mota.
Claro, güey. No sé por qué nada, esto me sorprende, pero es bonito escucharlo.
Eso es el 69, güey. ¿Qué,
oh,
¿qué
güey? Querías? Miren, esconde las boobies. Esconde todas las boobies, güey. Echalas al excusado y bájale. La bota, pero no. Oh, fuck.
Más tarde, Jim se entregó y fue fichado por obscenidad extrema. Ahora, el asunto se estaba empezando a voltear en San Francisco contra las opiniones sexuales liberales. Los políticos y la población local ya había tenido suficiente. A las familias no les gustaba ver anuncios enormes y vallas publicitarias que estaban anunciando las películas como The ABCs of Sex o Pink Beaver ahí en frente a la escuela de sus hijos, güey. Había rumores de que un teatro en Tenderloin estaba mostrando una... Tenderloin es como un distrito de San Francisco. Estaba mostrando una película de un hombre teniendo relaciones sexuales con un cerdo.
Que ahorita está súper peligroso.
Tenderloin sí es como el Skid Row de San Francisco. De Los Ángeles. Ajá, Simón. Entonces tenían este rumor de que estaban ahí en Tenderloin, pues un güey cogiéndose a un puerco en una cinta.
¿Neta?
Sí.
¿Es como el Donkey Show de Tijuana?
Algo así. O sea, estaba grabado y nomás ponían la cinta, güey. No, no, no sé si era un burro pintado de cerdo.
Sí, porque en Tijuana se supone que es en vivo.
Ajá. Y había un nuevo fiscal de distrito que ahora sí encontraba ofensiva la pornografía y sí estaba procesando los casos. La policía trató de presionar más a los cines. Durante las redadas comenzaron a arrestar a los clientes y acusarlos de ver material obsceno.
O sea, yo vine, a mí me dijeron que iba a estar Home Alone 2.
Yo vine a ver un documental de naturaleza sobre cómo los castores construyen sus presas.
Yo igual vine con mi amigo, sí. Somos biólogos, uh-huh. Y nos interesan mucho los animalitos. Si uno nos íbamos a ver ahí a Bear Grylls. Y nada, quedamos mucho grill ahí, sí.
Y las audiencias empezaron a reducir porque, pues, güey, qué miedo que te arresten por ver porno, güey. O sea, imagínate eso ahorita, güey. O sea, la única manera que te pueden arrestar por ver porno es si lo estás proyectando a alguien contra su voluntad, creo.
Ajá. Sí, o si sí, te pones en un lugar público o algo, Chimón, así. Ni sé.
Pero los hermanos Mitchell eran luchadores. Ellos querían seguir viendo, produciendo.
La libertad de expresión. Cuerpo, ajá. Y de expresión, ajá.
Que digo, todo esto estamos hablando más o menos de la misma época donde había, digo, en los 60s también censuraban a pinche Lenny Bruce, güey, por decir groserías. Bueno, eso fue en los 50s, principios de los 60s todavía. O sea, había todavía un chingo de leyes antiobscenidad y leyes morales muy viejas que las usaban nomás.
Que las aplicaban, en contra de la libertad de expresión.
Sí. Los hermanos Mitchell contrataron a un abogado llamado Michael Kennedy. Ahora, Michael Kennedy había defendido a los Chicago Seven. Era uno de los del grupo de abogados.
Está Sacha Baron Cohen.
Ajá. Y andaba también defendiendo a Huey Newton. Y Kennedy fue tras la ley de obscenidad. Convenció a un juez de que presentara una orden de restricción contra la policía.
Oh.
Y ahora ya
paro, básicamente.
Ajá. Ahora ya los policías tenían prohibido arrestar a los papis pito caliente, güey. Y al día siguiente, la policía allanó el O'Farrell, pero esta vez solo encendieron todas las luces y no arrestaron a nadie. Arrestaron a todo mundo. Nomás fue así de, pinches vatos, están masturbando, ya los vi. Y ya fue así de, si los pueden
avergonzar. Ponme las esposas ahí, güey.
Pero arrestaron a Jimmy Hardy. O sea, a los clientes ya no se los llevaron, no se llevaron a los dueños. Y los allanamientos continuaron, lo que provocó que la prensa siguiera la historia. Y lo que provocó que más gente se enterara que existía un cine porno. Y más gente empezó a ir, güey.
Es como, oh, mira el internet. Puedo buscar la historia de la máquina de pornografía en el internet. ¿What? Y se acabó. Ajá.
Aparte, los reporteros empezaron a seguir la historia porque les caían a toda madre los hermanos Mitchell, güey. Y nomás querían así como ir a platicar con ellos. Las multitudes en el cine aumentaron porque la gente asumió que si los estaban adivinando tanto es porque tenían las mejores películas.
Claro, güey.
Las películas más hot estaban ahí, güey. Kennedy ganó el caso de los hermanos Mitchell y también ayudó que el presidente Lyndon B. Johnson designara una comisión para investigar la pornografía por temor a que condujera a violaciones y asesinatos. Una comisión de 18 miembros estudió el impacto de la pornografía en la sociedad estadounidense. Después de 2 años y $2 millones, la comisión recomendó que los Estados Unidos aboliera todas las leyes de pornografía y permitiera que el mercado regulara la industria. Porque resulta que la gente promedio usa pornografía, güey.
No me digas eso, Espinosa. Sí. No es cierto, güey. Son nomás los que usan droga.
Ajá. Y los que la venden.
Y ya. Nadie más ve a otra gente desnuda.
Jamás. El estudio encontró que el consumidor promedio de pornografía era generalmente blanco, de clase media y con antecedentes conservadores.
Los que más, pues claro, güey. Sí. No puedo coger, ¿qué hago?
Después de la victoria en la corte, los policías se relajaron y dejaron solos a los hermanos Mitchell por bastante tiempo. Ahora el cine realmente despegó, tenían mucho dinero y los hermanos decidieron dirigir su primer largometraje.
Oh.
Comenzaron a buscar a su estrella. Marilyn Briggs era una hermosa rubia y de aspecto inocente de 19 años que había hecho mucho trabajo en comerciales. Respondió a un anuncio de casting de los hermanos Mitchell. Ella estaba casada en ese momento, pero eso no la detuvo. Jimmy y Artie, cuando la vieron, dijeron, ella es nuestra estrella. Ella negoció por el doble de lo que le estaban ofreciendo.
Ah, parte de chingón sota.
Y dijeron, sí, vamos a dar el doble y es más, vamos a dar puntos. O sea, los puntos porcentuales. Así como
regalías.
Como regalías. Y se les ocurrió su nombre artístico, Marilyn Chambers. Hicieron la película. El Ram sí sabe quién es.
Sí, sí, sí. No, yo también, pero no me quería delatar como Ram. Me han dicho. Sí, sí, sí.
Ahora, la película.
En Enciclopedia Británica.
Claro.
Donde leí
Enciclopedia Británica.
Madeline Chambers.
Venía todo muy bien referenciado. ¿Eh? O sí, sea, revisé totalmente. Todas las referencias una por una para ver si eran correctas. Sí.
Así es.
Excelente.
El episodio está en las referencias.
La película se llamaba Behind the Green Door o Detrás de la Puerta Verde. Y se basó en una historia corta que se compartía entre los soldados durante la Segunda Guerra Mundial. La trama era la siguiente. Una socialite adinerada es llevada a la fuerza a un club sexual. La obligan a tener sexo con 6 mujeres vestidas de negro frente a una audiencia de extraños enmascarados. Luego tiene sexo con el boxeador profesional Johnny Keyes, un hombre negro. Después de eso, es suspendida de un trapecio donde fela a 5 hombres a la vez. Luego, el público, los enmascarados que le estaban viendo, empiezan a tener una energía. Hay una secuencia psicodélica, muy artística, donde hay disparos de semen volando por el aire en cámara lenta.
¡Wow! Kubrick no vale verga, güey. Lo vamos a hacer plano secuencia, güey, de 17 minutos. La cámara va a entrar entre los 2 pitos, güey. Que se abran los pitos y vamos a ver la cara, los ojos de nuestro protagonista que está viendo el abrir del universo. Escena 2. Está revisando la escena 16.
Sí. La película termina con Chambers saliendo del club sexual y luego teniendo sexo con alguien más.
No, es como un postre. Sí.
Ari comenzó a dirigir la película, pero la cinta del primer día de rodaje se veló completamente.
No.
Sí, estaba toda negra. Entonces Jim dijo, ¿sabes qué, güey?
Que todo el mundo tome un chingo de agua porque va a tener que volver a hacer otra vez.
Jim dijo, ¿sabes qué? No hay pedo, yo la dirijo, güey. Y ya, se hizo por $60,000 en 1970. En menos de un año ganó $2 millones, güey.
Nada más exhibiendo. Esa misión artística, güey, se merece, güey, un éxito.
Nada más exhibiéndose en 3 cines, güey.
Ay, güey. Ni Avengers. Aseguro que si comparas así.
Sí, no creo. La principal crítica de la película es que no tenía ningún sentido.
¿Quién? ¿Alguien? Siempre hay alguien.
Siempre hay alguien. Sí.
Siempre hay alguien. Es como la persona que cuando fui a ver Matrix 1 y hizo cuando sale volando Neo, fue así, neta, güey. Es la cosa más épica que hemos visto en nuestras vidas. Y
esa es tu reacción.
Ah, Vete a ver un documental si no crees eso. Igual aquí.
La primera vez que se mostró, resultó que el proyector tenía los carretes fuera de orden. Pero pues a la gente no le importaba, güey, porque nomás estaban viendo gente teniendo sexo en pantalla y ya. O sea, nada más era para que la gente fuera a ponerse cachonda. Se fue de avant-garde,
cine francés, güey. Ajá. Nomás por el...
Playboy la llamó catnip para parejas jóvenes. Y el periódico conservador, el Saturday Review, la denunció. Ahora, en este punto, Marilyn le reveló a los hermanos Mitchell que ella era la cara de una marca de jabón que se llamaba Ivory Soap. Cuando tenía 18 años, consiguió ese trabajo haciendo comerciales y posó con un bebé. Y su rostro y el rostro del bebé aparecían en todas las cajas de Ivory Soap y en los anuncios de periódicos en todo el país.
Ajá.
Y ahora había una cinta de ella felando 5 hombres en un trapecio. Los hermanos Mitchell hicieron una conferencia de prensa y le dijeron al mundo que esa señorita que estaba en la caja de su jabón era. La podían ver cogiendo con un chingo de güeyes.
¡Brillante!
Y la popularidad obviamente explotó después de este pedo, güey.
Y para el jabón también, estoy seguro.
Sí, pero el jabón ya no renovó el contrato a Marilyn. Dijeron, ¿sabes qué? Te mamaste. Bueno, estás mamando, más bien. Ya no queremos esto. Pero si necesitas lavarte la cara, pues ahí te tienes la dotación de por vida que te dimos de jabón. Ahora había un chingo de cines que querían mostrar esta película, güey. Y los hermanos Mitchell terminaron ganando entre 50 y 80 millones de dólares con esta cinta. Chambers y los hermanos incluso fueron invitados a mostrar la película en el Festival de Cannes.
¡Ah, huevo! Pues sí, güey. Ese plano secuencia. ¿Sí te acuerdas los dos pitos así? ¿Cómo se quitan, güey? A mí no se me olvida, güey.
La proyección en Cannes, obviamente, se agotaron las entradas y recibió una ovación de pie.
¿Es en serio?
Sí, güey. La gente se levantó y luego se levantó a aplaudir. Pero luego vino una decisión de la Suprema Corte que dictaminó que las comunidades locales deben definir sus propios estándares.
Oh, no.
Entonces los cines que podían mostrar la película, pues ahora tenían a los políticos locales que pueden llegar a chingarlos. Uh-huh. A los hermanos les encantaba pelear, entonces lo que hicieron fue mandar a la gente, así a abogados a todas las ciudades donde estaban pasando la película y se la hacían de pedo. Ellos financiaban el caso en la corte, güey.
Ok.
Desde el punto de vista financiero, siempre valió la pena. En todos los lugares donde pelearon, ganaron.
Y el costo lo recuperaron.
Lo recuperaron porque la gente dijo, no mames, yo quiero ver este pedo que me están diciendo las noticias locales que está en el cine de aquí de la esquina. Güey.
Y aparte siempre los conservadores y los religiosos siempre caen, güey. Uh-huh. Siempre que le hacen de pedo, va a venir este artista y es satánico. Pum, se va a llenar. Uh-huh. Igual aquí.
Ahora, cuando un mafioso llamado Robert DeSalvo comenzó a robarse copias de la película para exhibirlas.
Es piratería original.
Piratería, güey, sí.
A ver, si alguien físicamente...
Tenía que robarse esa madre. El FBI les pidió que testificaran en su contra.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro.
La defensa de DeSalvo fue que las leyes de derechos de autor no se extendían a la pornografía. Entonces, por lo tanto, no había delito. Un tribunal de apelaciones falló a favor de los hermanos y Behind the Green Door recibió derechos de autor.
La primer porno con derechos de autor.
Ajá, además de declarar que no debería estar sujeto a la ley de obscenidad. Entonces, el FBI, güey, tratando de chingar a un mafioso, ayudó a legitimar la pornografía sin darse cuenta porque la declararon como material no obsceno y sujeto a derechos de autor, güey.
¡Beautiful! Es como el LSD, güey. El gobierno usando el LSD para tratar de hacer asesinos terminó soltando el LSD a toda una generación.
Así es.
Que luego revolucionaron el mundo.
Los hermanos Mitchell pues comenzaron a actuar como lo harían dos Okies de Antioch con toda la lana que tenían ahora, güey.
Empezaron a... caballos.
Un chingo de cocaína. Caballos cocaína y caballos en cocaína.
Claro.
Artie gastaba miles de dólares al día en cocaína, güey. Y empezaron a juntarse con estrellas. Sammy Davis Jr., quien era un notorio adicto del sexo, dijo que Jim y Artie eran su tipo de gente. Y los hermanos Mitchell empezaron a hacer más películas con Marilyn Chambers. Hicieron La Resurrección de Eva, una que se llamaba Sodoma y Gomorra. Pero entonces Marilyn Chambers conoció a Chuck Traynor. Chuck Traynor se acaba de divorciar de Linda Lovelace.
Ok.
Que Chuck Traynor es este, pues, un patán hijo de la verga jodiendo a primero a Linda y luego a Marilyn. Chuck dijo que él podría convertir a Marilyn en una estrella y ella dijo, ok, pues chido, y se separó de Jimmy Artie y se fue con Traynor. Y ahora los hermanos Mitchell hicieron un documental sobre ella sin su permiso, utilizando imágenes que habían quedado en este, que no habían usado en un rodaje. En este punto, los hermanos descubrieron una nueva fuente de ingresos: el entretenimiento en vivo. Fueron a Nueva York a un club de striptease y vieron algo que nunca habían visto antes. Cuatro mujeres desnudas subieron al escenario, se acostaron cerca del borde y abrieron las piernas. Entre ellas, entre cada mujer, había montoncitos de pañuelos. Luego, los hombres que estaban ahí viendo el espectáculo se formaron. Uno por uno subían, limpiaban cada una de las vulvas de las mujeres con un pañuelo, luego la lamían y así se iban en filita.
¿What?
Sí, pues así funcionaba ese pedo en Nueva York en ese entonces. Y este era así como una especie de, pues sí, línea de producción, güey, pero era línea de lamer vulvas.
Ajá.
Uh-huh. Y los hermanos regresaron con el objetivo de transformar el entretenimiento en vivo como lo habían hecho con las películas. Desmantelaron su cine y construyeron cabinas donde los clientes podrían obtener espectáculos privados detrás de espejos unidireccionales. A esto le llamaron el Ultra Room. Ahora, los shows eran lo suficientemente extraños como para que fueran a la vez sexuales y espectaculares artísticos.
¡Ah, huevo, güey! Pues que es el arte, debe de estar ahí. Estas gentes son artistas de corazón, güey.
Ajá, y fue un éxito financiero inmediato, obviamente. Un reportero del Chronicle fue a ver qué estaba pasando y dijo que era genialidad pura.
¡Claro, güey! Ok, Carla, ¿qué quieres hacer?
Me gustaría estar rodeada de pepinos.
Bien. ¿Qué te parece si, escúchame, están los pepinos y tú estás arriba de un 100 pies psicodélico? Lo vamos a hacer nosotros y todo. Y estás ahí arriba y luego de repente se apaga la luz y cuando prende empiezas a dar un discurso sobre el socialismo.
¿Puedo meterme un pepino mientras lo hago?
Claro que sí. Okay. Y embarras tus boobies en el vidrio.
Y 6 meses después llegó la policía a allanar este pedo otra vez. Arrestó a 6 personas y solo recibieron multas y citaciones. Pero los hermanos Mitchell dijeron, no, güey, nosotros nos encargamos de este pedo. Ajá. Y las pelearon en la corte y decidieron ir más allá de esto, güey. Después de la redada, comenzaron a permitir que los clientes pegaran sus rostros a las vulvas de las bailarinas por periodos cortos de tiempo. También empezaron a tener algunos shows de sexo en vivo. Cuando se corrió la voz, también se corrió la gente. Había un chingo de filas alrededor de la cuadra queriendo ir a ver a gente coger en vivo.
Claro.
Sabiendo que las redadas anteriores no habían funcionado, la policía se detuvo y los funcionarios de la ciudad, principalmente Dianne Feinstein, trabajaron para limitar cuántos lugares así se podrían abrir, cuántos teatros o cines.
Okay.
Pero el alcalde liberal George Moscone solo aceptó una moratoria de 4 meses en los que no se iban a abrir nuevos clubes.
Ok, dijo, por 4 meses no pueden haber nuevos y luego ya dense.
Esto nada más levantó los ánimos de los Mitchells. Abrieron la sala Copenhagen Intimate. Era una habitación grande en la que se sentaban algunos hombres en la oscuridad sobre almohadas con espejos detrás de ellos. Los hombres sostenían linternas, mientras que las mujeres desnudas salían y tenían sexo entre ellas y solo eran iluminadas por las linternas de los espectadores.
¡Uy, eso está bien, pinche! Ese es un performance, güey. Uh-huh. O sea, ahorita lo hace un artista y es un performance. Y, ¿sí? Y todo el mundo estaría, wow, es que es la idea de cómo la visión solo ve una parte del momento. Pero eres parte de, pero al mismo tiempo no estás siendo quien trasciende.
Tú decides que se ve, pero no puedes participar.
Los tocas con la luz. Son los fotones los que te conectan con el acto sexual, pero todos somos sexuales.
Luego las mujeres gateaban hacia algún miembro de la audiencia, se paraban de manos y luego se dejaban así como caer hacia enfrente.
¿Como escorpión?
Ajá, como escorpión. Y les ponían la vulva en la cara a los que estaban ahí sentados. Luego abrieron la sala New York Live, que pues era un strip club normal. Uh-huh. Y luego también abrieron el Cine Stage, donde podían ver películas porno otra vez. Pero también funcionaba como escenario para cuando tenían a grandes estrellas visitando.
Frank Sinatra a las 8, a las 7.
No, estrellas porno.
Scorpion. Ah, ok.
Como aquí en el paso, en el, ¿cómo se llama? El Red Parrot.
Red Parrot.
¿Todavía existe esa madre?
Sí, todavía súper existe y okay. Nunca lo hemos visitado.
No, nunca hemos ido.
Se supone que los shows están así de épicos.
Sí, bueno. Ahora sí, de repente llegaban ya estrellas de que habían estado en cine porno o que se habían hecho famosas bailando y tenían sus shows ahí. Marilyn Chambers llegó a dar show ahí otra vez después de que empezó a ser manejada por Chuck Traynor. Las bailarinas ganaban $25 por baile o acto. Pero los Mitchells eran innovadores sexuales y tenían una nueva idea.
Oh my God.
Organizaron una reunión y les dijeron a las bailarinas primero: tal vez no van a estar contentas con lo que les vamos a decir,
pero van a vender alitas y cerveza. Se va a llamar Hooters. ¿Qué les parece? No, too soon. Too soon. Okay.
Les dijeron: ok, confíen en nosotros. Le estamos pagando $25 por baile, pero ahora nos los vamos a pagar el salario mínimo de ahora en adelante. Pero van a recibir propinas yendo hacia el público.
¿Inventaron el dólar en el calzón?
Sí, güey. Ustedes van, se sientan en el regazo del hombre, le bailan y les van a dar propina. Y tenían razón, güey. Los hermanos Mitchell se ahorraron dinero en salarios y ahora las bailarinas están ganando muchísimo más de lo que estaban ganando antes. Estaban ganando hasta $400 por noche. Y esto era... Esto revolucionó bien cabrón el striptease. Era motivo de despido tener relaciones con un miembro de la audiencia. Pero empezó un baile nuevo.
Ajá.
Mientras está sentada en el regazo, las bailarinas empezaron a encontrar una manera de bailarle más pegadito al cliente. Y así se inventó el lap dance.
¡Oh, no! Uh-huh. Nunca había pensado en lo íntrico que fue llegar a el lap dance y el strip club como lo conocemos.
Sí, hoy. Y así se inventaron los privados y todo, güey. O sea, fue en los 70s. Pero luego, en noviembre de 1978, el ex supervisor Dan White entró a la oficina del alcalde George Moscone, lo mató a tiros, caminó hasta la oficina del supervisor Harvey Milk, el primer político que haya abierto en la nación, y lo mató a Milk, tiros. Uh-huh. Feinstein era ahora la alcalde o alcaldesa. En cuestión de meses, él o Farrell otra vez estaba siendo allanado nuevamente. Porque Feinstein como que... Pues la primera era que sí, está bien, hagan lo que quieran. Y luego ya fue de, me están presionando, güey. Pues,
necesito volver a ganar sí. Y... Yes. Siempre pasa.
En la redada más grande en el O'Farrell, la policía arrestó a 29 personas, 7 bailarinas, 7 miembros del personal y 15 miembros de la audiencia. La policía también encontró una pistola calibre 45 con un clip de banana ilegal, que son clips más largos. O sea, no tiene forma de banana.
¿Tú sabes a dónde me fui totalmente? Claro. El tema me llevó a decir que es un clip de banana.
2 rifles, una escopeta recortada y varias armas. También había una bolsa de mota y algo de cocaína. Pero como la orden de cateo no cubría ni armas ni drogas, no pudieron usar ese pedo como evidencia. Ni pudieron presentar cargos por ello.
Cuando las leyes funcionan bien.
Los hermanos respondieron a esta redada poniendo el número de teléfono de la oficina de la alcaldesa en su marquesina todos los días. Cuando ella lo cambiaba, ellos también lo actualizaban en la marquesina. Y las personas enojadas siguieron llamando. En 1980, en junio, los hermanos realizaron una conferencia de prensa para anunciar que iban a cerrar el teatro O'Farrell. Fueron acusados de cargos de prostitución y cerca del final de ese año, el club reabrió. Al final lograron pelear contra todos los cargos. El abogado Kennedy se había mudado a Nueva York y sus honorarios eran muy caros, pero contrataron a Paul Halvonick, que era el jefe del capítulo de la ASLU en Norte Carolina, que es esta asociación de las libertades... American Civil Liberties Union, que pelean por todas las causas que tengan que ver contra la ley mal aplicada. El fiscal de San Francisco era Bernard Walter, que era un ex monje budista que odiaba la pornografía.
Oh, God.
Walter envió agentes encubiertos para tomar fotos en el club con cámaras infrarrojas y dijo que las fotos mostraban a bailarinas frotándose las entrepiernas con las manos. Entonces eso ya era... O sea, están tocando la entrepierna con la mano, están fingiendo masturbarse. Eso ya...
Ya es demasiado.
Es demasiado. El juez Brown dijo, yo no veo lo mismo.
Todo se ve rojo con amarillo. Voy a tener que ir en persona a investigar.
Sí, el juez dijo, no está pasando nada ilegal y dejó que el club siguiera abierto. Nice. Walter envió más policías encubiertos para tratar de encontrar todo lo que pudieran. Después de 18 meses, año y medio, Walter acusó a los hermanos de desobedecer la orden del juez Brown y de estar en desacato al tribunal. Los hermanos Mitchell estaban preocupados, se hicieron algunos cambios. Pusieron plexiglás en las cabinas del Ultra Room para la sana distancia.
Para que no pudiera haber
contacto. Colocaron letreros de prohibido dar propinas, detuvieron los lap dances e hicieron que las bailarinas usaran ropa si no estaban en el escenario.
Ok.
Perdón. Walter dijo, cito, de una manera muy tranquila, la ciudad ha obtenido una gran victoria.
Sí, ya no, todo está bien. Se están matando por acá. Hay drogas por allá. Hay una brecha económica muy grande, pero ya no hay boobies.
Ya no hay boobies. Ese hay boobies. Pobre hombre Godín ya no tiene dónde sacar ya sus no frustraciones.
Van a aventar su dinero a unas boobies y unas piernas.
Los hermanos fueron declarados culpables del cargo de desacato y condenados a 6 meses de cárcel. Lucharon contra el juicio, llevaron el caso hasta la Corte Suprema del Estado, que dictaminó que Jimmy y Artie deberían haber tenido un juicio con jurado. O sea, no había jurado cuando los enjuiciaron y les retiró la condena.
Claro.
Después de eso, nunca más tuvieron que preocuparse por la aplicación de la ley y volvieron las propinas y los lap dances.
Yeah.
Durante sus vidas, Jim fue arrestado alrededor de 190 veces, Artie alrededor de 180. Nada más por enseñarle.
Por la libertad de expresión.
Hey, esto quiere decir que, pues sí, o sea, tal vez estaban un poco molestos con la autoridad siempre.
Claro.
Y también eran. Es que, güey, ahí te va un ejemplo de por qué los reporteros amaban a estos güeyes. O sea, aún con todo el desmadre que les tiraban los políticos y todo el cagadero, ellos siempre mantuvieron como que su buen humor y sus ganas de chingar el establecimiento.
Se me figuran Matt Stone y Trey Parker, güey.
Ándale,
si hubieran hecho South Park.
Si hicieran porno, güey.
Si hicieran porno, serían estos dos.
Ahí te va. En 1983, la reina Isabel visitó San Francisco, güey.
Espérate, yo empiezo a tomar. Déjame mentalizo eso. Ok, continúa, por favor.
Los hermanos dieron una conferencia de prensa el día antes de que la reina viajara en un barco por la bahía. Dijeron que estaban desplegando a la Marina Republicana Irlandesa. Ese era el nombre que le dieron a cientos de gaviotas a las que los hermanos iban a alimentar con kilos de caballa, un tipo de pescado, con la esperanza de que una se cagara en la reina.
No mames, los amo.
Obviamente los reporteros cuando están en la conferencia pues están cagados de risa, güey. Así, no mames.
Eso es brillante, güey. Porque... Ay, güey.
Al día siguiente, la reina lució un vestido de lunares así, polka dots azul con blanco. Y Jimmy y Artie dijeron, a huevo, se lo puso porque así va a disimular que si la caga una paloma o una gaviota, perdón, ganamos. Marilyn Chambers volvió a actuar en el club de los hermanos. Ya estaba casada con Chuck Traynor. Pero Chuck Traynor era un hijo de la verga, güey. La tenía viviendo como estrella porno todo el tiempo. O sea, 24-7.
Y usándola
para mal pedo,
sacar dinero.
O sea, por ejemplo, si estaba en
a él sí estaba prostituyéndola.
Simón. Cuando, ejemplos de lo que hacía, que también lo usó con Linda Lovelace. Cuando pedían servicio a la habitación en algún hotel, la obligaba a que le hiciera sexo oral al que les llevara como propina, güey. Simón. Cuando Chambers encabezó el teatro O'Farrell, fue un gran evento y el espectáculo fue bastante impactante. En su primera actuación, una de las bailarinas que trabajaba con ella abandonó el escenario antes de que terminara el show, llorando. Después de que esta Chambers le hizo que le metiera el brazo por el trasero, casi llegando al codo. Fisting en vivo. Entonces ella
sin avisar, asumo.
Y pues ella se fue llorando así de qué pedo. El espectáculo se llamaba Feel the Magic. Siente la magia. Comenzaba con Chambers bailando entre la multitud con un vestido de pedrería. Se desnudaba en el escenario, se tumbaba boca arriba, se metía bolas de acero en el ano, la sacaba lentamente. Después de eso, dos bailarines le hacían sexo oral hasta que ella gritaba. Luego el teatro se oscurecía y el equipo rociaba agua tibia con pistolas de agua sobre la audiencia.
Guay.
No sé. El espectáculo terminaba con Marilyn caminando entre la audiencia, dejando que la multitud le metiera los dedos, incluso dejando que algunos le hicieran sexo oral. Ahora, a la mitad de la corrida de shows de una semana, llegó la policía a llenar el teatro.
Claro.
Habían estado vigilando unos policías encubiertos y se decía que estaban en shock con lo que estaban viendo.
Estuvo bien culero. Sí, ¿no?
Sí, ¿no? Múltiples leyes.
No, espero. Tengo estrés postraumático. De hecho, pero aprendí mucho. O sea, si me quieren volver a mandar este tipo de...
De investigaciones, yo lo hago.
Tenía que agarrar a gente ahí adicta a la heroína. No, creo que aprendí mi vocación de vida. Esa es mi vocación de vida. Mándenme a tirar club de porno, por favor.
Ahora, Chambers, sus bailarinas y varios miembros de la audiencia fueron esposados. Y el columnista de un periódico local, Warren Hinkle, estaba ahí y estaba disgustado por la reacción de la policía.
Y inventaron kinks y sex, ¿eh?
No, güey, pero Warren Hinkle escribió sobre lo que había hecho la policía. Dijo, no mames, no, o sea, uno está aquí nomás viendo tranquilamente cómo una mujer le mete el brazo por el ano a otra, güey, y nos quieren arrestar.
Ajá.
Por cierto, ¿alguien ha visto mi reloj? Ahora, después de que escribió esta columna, güey, Warren Hinkle, 2 semanas después, fue arrestado.
¿Qué?
Sí. ¿Y sabes cuál fue el motivo de su arresto?
¿Cuál?
Estaba paseando a su perro sin correa, güey.
¡Hijo, no!
Nomás porque había escrito algo contra la policía.
Claro.
Obviamente el arresto de Hinkle provocó una horrible cobertura de la policía en todos los medios, porque fue de no mames.
No se meten con nosotros. Respetas a la prensa.
Mientras Hinkle los estaba atacando en columnas, los ciudadanos llamaron a la policía furiosos por el arresto de Chambers, hasta que el fiscal finalmente retiró los cargos. Luego, la Junta de Supervisores despojó a la policía de su control sobre la concesión de licencias a nuevos clubes de striptease y votó para que pagaran a los hermanos Mitchell $14,000 en restitución por los daños que ocurrieron durante la redada.
¡A huevo! Porque tú sabes que esos chotas estaban pidiendo su lanita, güey.
Pues sí, a huevo. La policía dejó de vigilar el club. Nunca más allanaron el teatro. Una vez que los hermanos se dieron cuenta de que estaban limpios, volvieron a infringir la ley y ahora permitían que los clientes fueran masturbados por las trabajadoras.
Sí, claro. Ya. Es que creo que están siempre jugando en la línea de porque prostitución sigue siendo ilegal.
Ajá.
Entonces era jugar con esa línea de cómo no cruzarla. Ajá. Para que no te chinguen.
Jimmy y Artie compraron un yate, comenzaron un negocio de pesca comercial.
Esto de las boobies y los castores, carnal.
Que ya no me llena, güey.
Ya no, sí. No, ya no me está llenando, güey. Ya me siento exprimido de la vida. Creo que necesitamos un nuevo hobby. Como que, ¿qué te parece? Vamos a pescar.
De hecho, o sea, pues era como que sí era su hobby, porque ya su trabajo era estar rodeado de mujeres y estar de fiesta todo el tiempo. Entonces ya para relajarse, pues...
Iban a trabajar.
Iban a hacer pedos de pesca, güey. Pero a cada rato se la pasaban de fiesta, güey. Hunter S. Thompson, güey, se la vivía ahí, güey.
Pues sí, no me sorprende.
No. No, a mí tampoco. Un chingo de fotos de Hunter S. Thompson ahí con las bailarinas, güey. De hecho, ambos se casaron con bailarinas. Y Jim mantuvo el negocio a flote, pero Artie, que consumía miles de dólares de cocaína al día, se empezó a volver un poquito loco.
Ya. Yeah.
Empezó a meterse con cualquiera. Se metía con las bailarinas. Incluso desde algunas dicen que llegaba y cogía con ellas antes de que tuvieran que salir. A bailar. Y pues obviamente el segundo matrimonio de Artie no funcionó.
No.
Así que ella comenzó a salir con... él comenzó a salir con la bailarina Elisa Flores. Ella era conocida como Missy Manners. Era hija del vicepresidente de la Universidad de Utah.
¡Oh!
Y era ex asistente de el senador Orrin Hatch. Se mudó al área de la Bahía para realizar sus estudios de posgrado. Y ahí participó en el concurso Miss Nude America. Sí, Miss América desnuda. Ajá. Luego participó en un concurso de baile amateur ahí en el teatro y ganó. Y ahí fue donde conoció a Artie, en el teatro Farrell. Comenzaron a llamarse regularmente. Su primera cita estuvo llena de largas conversaciones y terminó con ellos haciendo el amor en el suelo de la sala de Artie.
Oh.
Missy pensó que había encontrado su alma gemela. Pero en su segunda cita, Artie apareció en una limusina llena de devotos de Rajneesh.
¿What?
Si no sabes quién es Rajneesh, no te preocupes. Tendrá su episodio pronto. Pero si sabes quién es Osho, güey, de Wild Wild Country.
Sí, exactamente. O sea, sí, mi what fue de que...
Sí,
¿qué?
Sí, güey. Este güey andaba ahí con ellos. Después de que Missy entró a la limusina, Artie la empezó a tratar mal. La insultó, le dijo puta cerda. Y ella empezó a llorar. Y él la agarró del pelo y le dio una bofetada.
Oh, fuck.
Missy dijo que ya se iba a ir. Claro, y Artie le dijo que no tenía las agallas para irse. Entonces ella se quedó. Fueron a un restaurante, bebieron cantidades interminables y Missy terminó arrastrándose debajo de la mesa y dándole sexo oral a todos los hombres y mujeres que estaban en la fiesta. Después de eso, se volvieron inseparables. Missy se metía a las drogas que se metía a Artie y se metía con las mismas personas que se metía a Artie. Una relación súper, súper tóxica.
Tóxica, sí.
En ese momento, Artie era conocido como Party Artie o como Party Hardy Artie. Y él estaba a cargo de la parte social del negocio. Él era el RP, güey.
Era, sí, era el vendedor.
Simón. Perdón. En 1985, los hermanos Mitchell hicieron Behind the Green Door, la secuela.
¡Oh, no! ¿Neta?
Sí.
¿Ya sé? ¿Vamos a saber qué pasó?
Sí, ya vamos a saber qué pasó. Vamos a saber dónde cayeron todos esos mecos que fueron volando. Y la grabaron en un día de 16 horas de trabajo. Iba a ser el primer film porno de gran presupuesto que presentara a todos artistas teniendo sexo seguro. Y Missy iba a ser la estrella.
Ok.
Pero Missy no quería ser filmada de ninguna manera que mostrara penetración. Y la película tenía muchas escenas incómodas de sexo protegido y había muchos guantes de goma y condones. Y había múltiples escenas de sexo con una mujer que tenía obesidad y la gente dijo, ¿qué está pasando? Y no les gustó. Ajá. La revista Hustler dijo que era la decepción del año. Y la noche en la que se estrenó en el Teatro Farrell, Artie, hasta su madre en coca, caminó frente a los reporteros que estaban en noticias y gritó repetidamente a la mierda con Ed Meese hasta que Jim llegó y lo quitó. Ed Meese era el jefe de gabinete de la Casa Blanca de Ronald Reagan, que creó una comisión para acabar con la pornografía.
O sea, bien, está en contra, pero ese no era el momento.
Así es. Cuando la película fracasó, Artie renunció a contribuir al negocio y nada más se la pasaba todo el día pisteando y metiéndose coca, güey. Comenzaba su día bebiéndose una pinta de 3/4 de vodka y 1/4 de jugo de naranja.
Eso sí, a mi abuelo.
Pero sin la coca.
Ajá. Pero sí, que era así, su juguito de naranja con un chocito de vodka.
No, que era al revés. Era su juguito de vodka con un chocito de jugo de naranja. Eran 3/4 de vodka, pues, y 1/4 de jugo de naranja.
Si te puedes pensar, la gente dice que, ¿qué? Ajá. Nomás le cambiaron el nombre a Mimosa. Y eso es lo mismo. Es alcohol con jugo de naranja, la mejor forma de despertarlo.
Sí. Él dijo, cito, si voy a trabajar o no, igual termino ganando la misma cantidad de dinero. Entonces, ¿qué diablos? ¿Para qué voy? Jim trató de cortar el flujo de dinero de Artie para que dejara de meterse drogas. Y Artie respondió haciendo cosas como amenazar con bombardear el teatro, a menos que le pagaran miles de dólares. Y pues Jim, siendo el hermano mayor, pues siempre era de, güey, toma, sí, le daba su dinero. Ahora, cuando Missy comenzó a hacerse de su propio nombre en el negocio del porno, Artie se portó mal con ella y empezó a abusarla. Cada rato la golpeaba, güey. Un día la arañó toda la cara. La empezó a engañar. Porque digo, pues una cosa es que entre ellos se meten con quien sea y sepan qué pedo, pero pues él andaba haciendo sus cosas aparte. Y Missy continuó viendo y hablando con Artie hasta que un día Artie, durante una discusión, la estrelló contra una... O sea, le agarró la cabeza, le estrelló contra el deck, contra la plataforma del patio. Ahí fue cuando ya...
Se acabó.
Dijo Missy, bye.
Y ahí es donde lo vieron haber metido al bote, güey.
Sí, güey.
Ahora sí.
Jim se cansó del negocio de la pornografía y comenzó un periódico contra la guerra. Con Warren Hinkle, al güey que arrestaron por pasear a su perro sin correa.
¡Qué chingón!
Se llamaba War News. Estados Unidos estaba preparando para la primera guerra de Irak y Jim se inspiró en el movimiento contra ella. Pero Jim estaba haciendo todo esto ya sin su hermano, güey.
Sí, eso ya.
Artie estaba volviéndose muy paranoico. Se la pasaba siempre con su 9 milímetros en su cangurera. Y cuando se ponía borracho, nomás sacaba la pistola y empezaba a agitarla. A diferencia de antes, cuando se sacaba la verga y comenzaba a agitarla. Y se la pasaba prometiendo que iba a entrar en rehabilitación, pero nunca lo hizo. El 27 de febrero de 1991, Jim dijo que ya estaba harto y estaba terminado, que se iba a divorciar de Artie, lo iba a sacar del negocio. Hizo que un abogado llamara a su hermano y le dijera que si no cambiaba su estilo de vida, se irían por caminos separados. Solo estaba tratando de empujar a Artie para que recuperara la sobriedad.
Claro.
Artie respondió llamando al teatro y amenazando con volarle los sesos a la novia de Jim.
Oh my God.
Okay. Y luego llamó unas horas más tarde para disculparse.
Era es que te ibas para a tu morra, güey.
Ajá.
Sorry, güey. O sea, es que andaba bien. Sí, fuck you. Está tu morra, güey. Güey, no, sorry, güey. Sorry. No, es que no encuentro mis Hot Wheels.
Y pues, obviamente, ella no aceptó la disculpa. Dijo, güey, dijiste que me vas a volar los sesos. Sí. Si no hay disculpa, no lo va a arreglar. No. Esa tarde también la ex esposa de Artie lo vio y fue a apuntarle con un arma a la novia nueva de Artie para reclamarle cosas porque no eran parejas muy estables, que digamos. Luego Artie tuvo una discusión con su madre. Dijo, ese hijo de puta no me quiere dar dinero. Ah, perdón, tu hijo no me quiere dar dinero. Yo hice el porno con él. Y después de tener esa discusión con su madre, Artie llamó a la casa de Jim. Jim no contestó, pero dejó un mensaje en la grabadora.
Dice mi mamá que yo inventé lap dance, entonces me tienes que respetar, carnal.
Y luego cerró con un... Te voy a matar, hijo de puta. Putz. Jim llegó a su casa esa noche, escuchó el mensaje. Le dijo a su novia, oye, ahí vengo. Voy a cuidar al güey que te acaba de amenazar con volarte los sesos. Porque es mi hermano.
Ajá.
Y le llamó también a un amigo para que lo acompañara, lo viera allá, güey. Se fue, pero agarró un rifle calibre 22 de su que tenía el hijo de Jim, nomás por si las dudas, antes de irse. Artie estaba desnudo en la cama con su nueva novia Julie cuando escucharon que se abrió la puerta y escucharon un disparo. Artie se puso los pantalones y gritó, ¿quién está ahí? Luego corrió hacia el pasillo sosteniendo una botella de cerveza. Se escucharon gritos, un forcejeo y más disparos. Julie encontró a Artie muerto.
No.
Le habían disparado 3 veces. Y el tercer disparo le atravesó el ojo derecho. Un oficial de policía conducía cerca de la casa de Artie y vio a Jim caminando por la calle. Y estaba caminando raro, como que la pierna derecha no la movía bien.
Ajá.
El policía le gritó a Jim y Jim comenzó a caminar más rápido, ignorándolo. Lo persiguió el policía y lo encontró escondido detrás de un auto, tratando de sacar un rifle de sus pantalones.
¡Oh!
Por eso no puede caminar. Por eso no. Jim fue acusado de asesinato. Volvió a contratar al abogado Kennedy. La defensa de Kennedy fue que Jim fue a la casa de Artie nada más para asustarlo.
Ajá.
Uh-huh. Y dijo, si en realidad quisiera que Artie muriera, no tenía que hacer nada porque Artie se iba a matar solo con tanta cocaína o se iba a terminar suicidando, güey.
Sí, sí.
El jurado rechazó el cargo de asesinato.
No, ¿se la creyeron?
Pero encontraron a Jim culpable de homicidio voluntario.
Ok.
Fue sentenciado a 6 años de cárcel. Solo cumplió 3 años de condena. Después de salir, comenzó un fondo llamado el Fondo Artie, que recaudaba dinero para un centro de rehabilitación local. Porque, o sea, güey terminó matando a su hermano, pero no quería matar a su hermano, güey. O sea, él sí quería asustarlo nada más, güey. Pero se salió de control y...
Y terminó.
Terminó sí, matando
sí,
a su hermano.
Sí, se sintió mal para el...
Simón.
Vio las consecuencias del...
Del desmadre, Simón. Y este Jim murió en el 2007 de un ataque al corazón y fue enterrado junto a su hermano en Antioch.
Oh.
Pero algo pasa en esa familia, güey, porque uno de los hijos de Jim, James Mitchell, fue arrestado en el 2009 después de matar a golpes a la madre de su hija con un bat de béisbol.
Oh, my God.
En la fiesta de cumpleaños del primer año de su hija en frente de la gente, güey.
No.
Ajá. O sea, el güey la empezó a golpear y agarró a la niña y huyó. Fue condenado y sentenciado de 35 años de cadena perpetua.
Oh, fuck.
El O'Farrell Theater siguió operando hasta el 2020.
¡Wow!
Sí, siguió. Ya, o sea, ya cuando. Uno. Sí, se murió este Mitchell, pero luego la administración la agarró uno de los socios de él que se quedó trabajando con él junto con
él. Y luego lo mató COVID.
Ajá, güey. Luego, después de que lo tuvo el socio, él lo manejó una de las hijas de Jim Mitchell un rato. Y lo que estaba leyendo fue: o sea, ya estaban teniendo problemas financieros. Y ellos le calculaban que a lo mejor les quedaban unos 2-3 años así de vida, güey, pero el COVID fue el que los terminó de chingar. Y pues ahorita.
Imagínate ya no existe, la cantidad wey. De fantasmas de mecos que hay ahí, güey.
Chingo mecoplasma ahí.
Tanta historia, güey. Tanto material genético que está ahí. Ahí va a crecer la nueva civilización. Cuando se acabe todo, de ahí va a salir así el nuevo animal que va a evolucionar al nuevo sapien.
Y la neta, o sea, todavía hay un artículo donde relatan todo el pedo que va a cerrar y todo. Y pues toda la gente que trabaja ahí está como que, güey, o sea, no mames, este es uno de los lugares donde tratan mejor a las bailarinas, güey. Es de los lugares como más icónicos, más emblemáticos, tiene un chingo de historia, pero... Pues ahorita ya viene la historia, el testimonio de una bailarina que decía, güey, pues yo trabajé aquí cuando estaba bien joven y luego me casé, tuve un hijo, empecé a tener pedos de lana cuando me separé del papá de mi hijo y todo. Y me dieron chance de volver, güey, y aquí seguí trabajando y todo bien. O sea, como
cualquier negocio, ¿no? ¿Sí?
Estaban como agüitados de que, no mames, sí sabemos que se iba a acabar, pero pues no tan rápido y por culpa de este otro pedo.
Wow.
Y, contrataban, o sea, si buscas así como fotos, hay... murales que dejaban que artistas pintaran afuera del lugar, güey. Estaba ahí el anuncio todavía así de O'Farrell Theater, Live Girls and shit. Y estaba ahí todo el pedo.
Y ya no nos tocó.
No, ya no. Y esa es la historia de los hermanos Mitchell y la pornografía en San Francisco.
Increíble.
Que güey, o sea, la película que hicieron, Behind the Green Door, fue la segunda después de Deep Throat. Más importante, güey.
Sí, porque ese yo tiempo, me acuerdo de Deep Throat, la de Behind the Green Door no la conocía.
Sí, man. Esa fue. Y Marilyn Chambers fue la segunda pornstar más importante después de Linda Lovelace de su época, güey. Y Chuck Traynor las hizo mierda las dos.
A las dos.
Así es.
Chuck sucks fucking balls.
Ajá. Probablemente sí, güey, le gustaba. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el Dollop. Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 225 de The Dollop, The Birth of Porn. Ahí me pueden escuchar, seguir en todos lados, perdón, como arroba ningún Eduardo.
Ahí me encuentran como el Badiablo.
Sí, si no conocen su historia, pues qué pendejos, güey, un chingo de porno en la historia.
¡Yeah, porn! Libertad de cuerpo. Consensuado siempre.
Sí.
Tu cuerpo es tuyo. Haz lo que quieras.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.